Las novedades legislativas en la Ley Orgánica 8/2006 de 4 de diciembre, que modifica en parte la Ley Penal del Menor del 2000, es el último tema que les presentamos hoy en el mundo del derecho. Para ello, contamos con la presencia de los profesores de Derecho Penal y responsables de la asignatura Derecho Penal Juvenil, María Dolores Serrano y Carlos Vázquez. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
Gracias.
Hola, muchas gracias.
Si les parece bien, antes de entrar a examinar las diferentes novedades legislativas respecto a la Ley del Menor, podemos ver brevemente algunos aspectos fundamentales para el estudio de esta asignatura. Profesora Serrano, ¿cuál es el objetivo del Derecho Penal Juvenil?
Pues la asignatura tiene como objetivo el estudiar y conocer el derecho penal que se aplica a los menores de 14 a 18 años, que han cometido hechos constitutivos de una infracción penal, de un delito o una falta. Es una ley penal especial y es diferente al Código Penal por la naturaleza y las características específicas de los menores de edad. Esta ley se aplica por los hechos tipificados como delitos o faltas, como ya he dicho antes, en el Código Penal y leyes penales especiales, y tiene unas características diferenciadas en cuanto a las consecuencias jurídicas aplicables. Son medidas en lugar de penas y también se diferencia en el procedimiento a seguir.
¿Y cuáles son los contenidos que se estudian en esta materia, profesor Vázquez?
Bueno, pues esta materia está estructurada, digamos, en tres grandes apartados para dar una mayor amplitud a todos los conocimientos sobre la delincuencia juvenil. Pues una primera parte, además de consideraciones criminológicas sobre la delincuencia juvenil, pues centrada en aquellos factores de riesgo de la delincuencia juvenil, en el volumen y la dimensión de la delincuencia juvenil en España y en los modelos de prevención de la delincuencia juvenil, aspecto este muy importante. Una segunda parte, centrada ya en lo que se podríamos denominar justicia penal juvenil a nivel internacional, desde la Convención de Derechos del Niño a todas las directrices de Naciones Unidas para tratamiento y prevención de la delincuencia, las normas emanadas también del Consejo de Europa, los modelos de protección de menores delincuentes que ha habido a nivel internacional en el siglo XX, sobre todo. Y una tercera parte donde ya se estudia en profundidad, con detalle, la Ley Penal del Menor española, en aquellos aspectos tanto de derecho penal sustantivo como procesal.
Y para concluir esta primera parte como introducción a la materia, ¿cuál es la metodología y qué texto, si hay un texto nuevo en relación cuando se inició el estudio de esta materia y cómo es el examen? Muy rápidamente para entrar ya luego en materia.
Pues sí, debido a las modificaciones que han tenido lugar en la Ley del Menor del año 2000, este año hemos hecho una segunda edición del manual recomendado, Derecho Penal o Juvenil, y en este manual ya se recogen, es la segunda edición ampliada de la primera, totalmente actualizado. Y este es el manual que se recomienda para preparar la asignatura en este curso. En cuanto al examen, constará de una prueba objetiva de tres preguntas de desarrollo. Los alumnos solamente tendrán que contestar a dos. Son preguntas de epígrafes del programa y tendrán hora y media para desarrollarla.
Pues si les parece bien, vamos a entrar a ver cómo es esta reforma de la Ley Orgánica 8/2006 del 4 de diciembre. Y uno de los puntos es la nueva medida de alejamiento, ¿no? Profesor Carlos Vázquez.
Sí, esta es una medida que se ha incorporado a la ley fundamentalmente, una medida de prohibición de aproximación o de contacto entre el agresor y la víctima, conocida pues vulgarmente como medida de alejamiento, similar a la instaurada para la violencia de género, pues cuya finalidad es, sobre todo en estos casos ahora tan en boga en los medios de comunicación de acoso escolar, evitar el contacto entre el agresor o los agresores y la víctima. Decimos que es una medida que se ha incorporado al capítulo de medidas que recogía la ley, porque de hecho ya se venía aplicando por los jueces de menores como una consecuencia, digamos, accesoria a la medida de libertad vigilada. Cuando se imponía la libertad vigilada, pues una de las restricciones o prohibiciones era esa. Entonces, para darle ya una cobertura legal, pues se ha instaurado ya, digamos, legalmente en esta reforma.
Porque muchas veces la víctima a veces es la que se tiene que alejar más que las personas que han cometido ese delito, ¿no?
Claro, estos casos generalmente, como decimos, de acoso escolar, al tener el problema en que la mayoría de los casos era la propia víctima la que tenía pues que abandonar ese cambiar de colegio o cambiar de residencia para pues no seguir sufriendo ese acoso, y quedaban pues en este caso casi los agresores no impunes, pero era un doble perjuicio para la víctima. Con esta medida se tiende a perseguir lo contrario, que sea el agresor el que tenga que cambiar de colegio, etcétera. Problemas que pueden surgir, que quieras que no, en determinados casos es una medida que no afecta solo al menor infractor, afecta a todo su entorno familiar. Ahora, piensa un cambio de colegio o de residencia del menor, que puede, como decimos, implicar que se tenga a lo mejor que cambiar de residencia a toda la
Pero
familia.
Pero ese alejamiento tampoco es muy muy largo, ¿no? De mucho tiempo.
Sí, depende de la, claro, también de la gravedad de la infracción.
Pero ¿hay un límite o no dentro de la ley?
Ahí son el límite son dos años, ¿no? Si no me equivoco.
Otras de las reformas es el ingreso en centros penitenciarios. ¿Cuál es esta novedad, profesora Serrano?
La novedad es que a partir de esta reforma, cuando el menor cumpla 18 años, existe la posibilidad de que sea trasladado para terminar el cumplimiento de la medida, siempre que sea una medida de internamiento en régimen cerrado, a un centro penitenciario. En la ley anterior se preveía que hasta los 21 o 23 años podrían permanecer en los centros de menores para el cumplimiento de estas medidas. Ahora, cuando cumplan 18 años, ya existe la posibilidad de que sean trasladados a centros penitenciarios de adulto para terminar de cumplir allí la medida, lo que supone un endurecimiento. Y en casos excepcionales, cuando el juez lo considere conveniente y teniendo en cuenta los informes emitidos por el equipo técnico durante la ejecución de la medida, con carácter excepcional, ya hasta los 21 años podría permanecer en los centros de menores, pero solo con un carácter muy excepcional.
¿Y cuáles son otras de las novedades que nos presenta la reforma de la ley orgánica? Está la de la ampliación de las medidas cautelares, ¿no? ¿En qué consisten, profesora Serrano?
Pues las medidas cautelares se toman cuando exista peligro de que el menor pueda evadirse y pueda alejarse y no se pueda celebrar el juicio, o bien cuando exista un peligro para la víctima, entonces, o para los bienes, y que no se pueda realizar con las debidas garantías el proceso. Se establecen una serie de medidas cautelares que no son todas las medidas que recoge la ley, sino que son unas medidas muy determinadas, como las medidas de internamiento. También se prevé la posibilidad de acordar como medida cautelar la nueva medida que se ha introducido de alejamiento, así como la de la libertad vigilada y otras medidas. Antes las medidas cautelares tenían una duración de 3 meses, prorrogable por otros 3, y ahora se establece una duración de 6 meses, prorrogable por 3, con lo cual se podrían adoptar como medidas cautelares con una duración de 9 meses. Esto era una solicitud que las víctimas de los delitos venían solicitando por los casos que ha habido de que en el periodo de 6 meses no se podría celebrar el juicio, y sobre todo en el caso de delitos graves, los menores que se les hubiera impuesto la medida de internamiento cautelar tenían que ser puestos en libertad antes de la celebración del juicio. Entonces ahora se intenta evitar esta posibilidad porque por imperativo legal tenían que ser puestos en libertad. Se alarga y ahora las medidas cautelares pueden tener una duración máxima de 9 meses.
Hasta los 9 meses, y en ese periodo, si no se celebra el juicio, ¿tardan mucho en celebrarse un juicio de menores?
No, los juicios de menores, lo que se intenta, es una de las características que tienen también, es la celeridad. Siempre se intenta.
Es que es importante, además, ¿no?
Sí, por la por razón de los tantos sujetos activos como sujetos pasivos, pues una de las fines del proceso penal de menores, que difiere del de adultos, es la rapidez.
Otra de las reformas es relativa a la supresión de la aplicación de la ley. Sí. Profesor Vázquez.
Bueno, pues esta supresión de la aplicación de la ley penal del menor a los jóvenes de 18 a 21 años, que bueno, que por muchos autores ya se ha denominado como una muerte anunciada, ya que no ha llegado nunca a entrar en vigor. Cuando salió la ley penal del menor, antes de su entrada en vigor, ya sufrió una reforma que pues suspendía temporalmente por 2 años esta aplicación de la ley a los jóvenes. Posteriormente, cuando antes de cumplirse ese plazo, se volvió a suprimir de forma temporal y ahora ya, en esta reforma última de la ley, se ha suprimido definitivamente. Entonces, bueno, pues va un poco en línea ahora con las directrices internacionales en materia penal de un endurecimiento del derecho penal juvenil, ya no solo en España, sino se está viendo en todos los países. Esta aplicación de la ley penal de menores de 18 a 21 años solamente se sigue en Alemania, donde se aplica y con cierto éxito, la verdad. Es casi la norma general, digamos, para delitos de escasa gravedad en los que, pues, o infracciones eminentemente juveniles. Pero aquí el legislador, pues unos por motivos de inseguridad ciudadana, alarma social, para que no parezca que haya una impunidad ante los delitos, y por motivos también, pues, económicos, prácticos, no hay centros de menores para todos estos jóvenes, pues tampoco hay jueces de menores y fiscalías para todo este volumen, que no olvidemos que es una franja de edad muy conflictiva que
delinque la de 18 a 21 años,
¿no?
Que es lo que se podría denominar el derecho juvenil, porque serían los 18 a 21 años, ¿no? Porque, pero ahora, en realidad, estamos hablando del derecho
penal
menor,
del menor.
Que es hasta los 18.
Hasta los 18 años, sí.
Entonces ya no existe esa franja de los 18 ya. A 21. A partir de los 18, cualquier delito se comete ya como si fuera un adulto, entonces.
Efectivamente. Digamos, la ley penal del menor, en su redacción original, otorgaba la facultad al juez en delitos en los que no hubiera violencia ni intimidación, ni hubiera reincidencia, o sea, digamos, primer delito, pues que los jóvenes de 18 a 21 años fueran juzgados por un juez de menores de acuerdo a la ley penal del menor. Ahora, esa posibilidad se ha suprimido y, en cuanto se cumplen 18 años, pues será juzgado por el Código Penal en un juicio ordinario como un adulto y cumplirá la pena que se le imponga en un centro penitenciario.
Otra es la ampliación de las medidas de internamiento.
Sí, esta ley también supone un endurecimiento en cuanto a la aplicación de las medidas de internamiento a los menores. La ley prevé un total de 15 medidas, siendo la más grave de ellas las medidas de internamiento. Aquí, en esta nueva reforma, establece la ampliación de la duración del internamiento en régimen cerrado, para que lo divide según la edad de los menores, de 14 a 16 años, tiene una duración el internamiento en régimen cerrado, y de 16 a 18, otra duración mucho más prolongada. El internamiento, esta medida de internamiento en régimen cerrado, en los casos más graves puede llegar hasta los 10 años. Y luego complementada con otra medida de libertad vigilada. Las medidas de internamiento son tres: internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto. Bueno, pues la medida de internamiento en régimen cerrado, se amplían los supuestos en los que el juez las podrá imponer. Antes solamente se podía imponer en los delitos graves cometidos con violencia o intimidación. Ahora también se admite para los delitos graves, si no ha habido violencia o intimidación, y también en los supuestos en los que el delito se haya cometido en grupo o el sujeto perteneciera a una banda que se dedicara a cometer delitos, aunque se hubiera creado de forma ocasional para estos fines.
Yo no sé si habría que añadir algo más respecto a esta reforma de la ley del 2000. ¿Cumple las expectativas, a su juicio, profesor Vázquez?
Bueno, yo creo que lo que ha intentado el legislador es, digamos, pues tranquilizar, calmar a la opinión pública, intentar, mediante esta reforma, que evidentemente, un poco por lo que hemos comentado así un poco de pasada, es pues una reforma de carácter punitivo, ¿no? Todo es mayor penas, las medidas de una mayor duración, supresión a los jóvenes de 18 a 21 años. ¿Para qué? Vamos, parece que en la sociedad española hay una sensación de impunidad, de que los jóvenes delinquen y que no pasa nada. Hemos visto que tenemos medidas de internamiento en régimen cerrado, incluso hasta 10 años, generalmente son casos extremos, pero 8 años, 5 años, que son, pues parece ser que suficientes. Pero, bueno, pues se ha intentado calmar, porque además uno de los aspectos de la reforma, al justificarla, pues en la exposición de motivos habla de que la ley ha funcionado bien, reconoce el propio legislador que no ha habido un aumento de la delincuencia que justifique este mayor endurecimiento de las penas, incluso que tampoco ha aumentado la gravedad de los delitos cometidos por los jóvenes, pero ya digo, pues esa alarma social, esa inseguridad ciudadana, pues es la que ha llevado al legislador, pero ya no solamente en España, en consonancia pues con las últimas reformas que están sucediendo en países como Francia, Inglaterra, Italia, etcétera.
Entra un poco en contradicción de que no ha habido ese aumento de delitos con la alarma social, ¿no? ¿No es contradictorio?
Es que, aunque pueda parecer contradictorio, pues diversos estudios han señalado que no hay esa relación lógica que pudiera parecer entre aumento de la delincuencia y aumento de la inseguridad ciudadana, o disminución de la delincuencia y disminución de la inseguridad ciudadana. Seguridad ciudadana depende más de otros factores y no hay que olvidar, por ejemplo, que la delincuencia juvenil, sobre todo en determinados casos, pues tiene una gran visibilidad, ¿no? Son delitos sin mucha meditación, pues, y casos muy graves donde, aunque no sea, pues por un último ejemplo, aunque fuera mayor de 18 años, pero bueno, tenía 19 años, era un joven, el caso este del metro de Barcelona, en el que es este chico ataca brutalmente a una joven de 14 años sin ningún motivo, ¿no? Entonces son estos casos los que parece que estamos creando un poco la sensación en la sociedad de que pues, todos los jóvenes son violentos, son casi delincuentes y que hay que atajar ese desenfreno que no se hace a lo mejor por otros métodos educativos y parece que el Código Penal es la respuesta, ¿no? No creemos que esto sea así, pero el legislador...
No debe ser la única respuesta, además, ¿no?
Evidentemente.
Profesora Dolores Serrano y profesor Carlos Vázquez, si no tienen que añadir nada más, por lo menos de momento a este tema vamos a concluir aquí esta charla que hemos mantenido y que hemos hablado, nos han comentado las novedades de la reforma de la Ley Orgánica 8/2006. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias.